Era la casa de sus sueños. Lo tenía todo. Un amplio salón con un piano por el que sus dedos se deslizaban como seda sobre mantequilla. Una piscina en la que le gustaba bucear, a la vez que su mente se zambullía en lo más profundo de su imaginación para extraer ideas musicales. Sí, ahora era un hombre rico y famoso, pero había cosas que el dinero no era capaz de comprar. Por ejemplo, la técnica. Stravinsky primero y Ravel después se negaron a darle clases. ¿Son suyas todas esas obras que veo en las marquesinas de Broadway? Le espetó el ruso. ¿Cuánto dice que ganó el último año? $600,000. Disculpe, en ese caso el que debe darme clases es usted a mí. Y a pesar de la fama, le abochornaba que Verdegrove hubiera tenido que orquestar su Rhapsody in Blue, que él compuso para la jazz band de Paul Whiteman. También el concierto de piano le costó sudor y sangre, si bien con la abertura cubana pudo sentirse más orgulloso por cuanto que los instrumentos cubanos aportaron frescura y originalidad a la orquestación. La casa tenía algo más importante, una pista de tenis. Cuando el vendedor se la mostró, le dijo algo que le dejó pensativo. ¿Sabe? A dos calles de aquí vive otro compositor. No tan famoso como usted, desde luego ni tan bueno, pero es un buen tipo y también un fanático del tenis. Debería invitarle a jugar. ¿Ah, sí? ¿Y quién es? El vendedor se sonrojó. Pues la verdad es que me he olvidado, pero el nombre es un poco impronunciable, aunque es alemán o austríaco. Se ha tenido que marchar de Europa, ya sabe, por los nuevos vientos que corren. Ajá, judío como él, se le ocurrían varios nombres. ¿Al menos no recuerda dónde vive? Le preguntó al vendedor. Este se lo indicó. Ni corto ni perezoso, decidió hacerle una visita. A la mañana siguiente, se presentó ante la casa buscando inútilmente un buzón donde pudiera leerse el nombre. Iba a retirarse cuando escuchó dentro del chalet el sonido ahogado de un piano. La tentación era demasiado grande. Apretó el timbre. El piano enmudeció y percibió, con su fino oído, como unos pasos suaves, de pies dentro de unas pantuflas, pisando sobre moqueta, que se encaminaban a abrirle. Y ahí estaba, con su prominente calva y sus ojos saltones, con las venas destacándose rugosas sobre las sienes. Su cabeza, sin duda alguna, era depositaria de una ciencia musical como pocas veces había albergado un ser humano en solitario. ¿Sí? Le dijo con un acento austríaco fortísimo que, como comprobaría a continuación, dificultaba sobremanera comprender su expresión. Algo parecido a lo que, según algunos, le sucedía a su música. De repente, el extranjero abrió, si cabe, todavía más aquellos ojos oscuros. Se habían reconocido mutuamente. «Verá», le dijo, «acabo de mudarme y tengo una pista de tenis. Me pregunto si le gustaría jugar en algún momento conmigo». El austríaco lo examinó de la cabeza a los pies. Luego desapareció tras la puerta y regresó con una pequeña libreta. ¿Le viene bien el domingo por la mañana? Le preguntó. Asintió. Ninguno se llamó por su nombre, ni añadieron nada más. Se sentían azorados, acaso por provenir de universos musicales profundamente distintos. Pero el tenis era una buena pista en la que confluir sin que se produjeran roces entre ambos. jugaron el primer partido. El austríaco poseía un revés formidable. Y esto, lo comprobaría con el tiempo, no quiso hacerle polvo de primeras. Parece que lo hubiera considerado una descortesía para con su anfitrión. Sin embargo, el estadounidense detectó de inmediato cierta impaciencia en él. Era el del europeo, un juego nervioso y en ocasiones hasta tosco. En cambio él, el autor de musicales, se mostraba despreocupado y preciso. Prefería que una jugada fuera elegante a anotarse un tanto. El austríaco se hizo con los dos sets necesarios para proclamarse vencedor. Y sin embargo, no anotó puntos en ninguno de los saques, como si estuviera controlando fríamente sus ímpetus a pesar de la tensión que parecía apoderarse de él en la pista. «Buen juego», le dijo el estadounidense y le tendió la mano. En lugar de eso, se estrecharon los sudorosos antebrazos. «Pero exijo revancha». «Claro», repuso el extranjero. «Diga fecha y lo apañaremos». Quedaron para la semana siguiente. El miércoles, mientras él componía Shall We Dance, recibió una llamada telefónica. Era el austríaco. ¿Le importaría que vinieran algunos amigos a verles jugar? Se comprometía a traer una cesta de picnic. Respondió que sería un honor. Él también llevaría a los suyos. Llegó el domingo y volvió a ganarle. Al menos antes empataron y tuvieron que llegar hasta el tie break. Le quedó la sensación honrosa de que esa vez se emplearon a fondo los dos y el rival no fue condescendiente. Los amigos del exiliado aplaudieron varias de las jugadas de ambos. Luego almorzaron. El picnic que había preparado la mujer del profesor estaba delicioso. «Tiene que disculpar que Gertrude no haya venido», dijo él. «Está embarazada y hoy se ha sentido indispuesta». «Oh, ¿va a tener usted un hijo americano?», exclamó el autor de musicales. «¿Sí? A mis años, que ya tengo 62». «Por supuesto, ¿qué años, no hijos? ¿Quién lo hubiera dicho?». La conversación con los amigos se centró en el juego. El compositor de Broadway estaba fascinado porque los compañeros del viejo profesor eran todos músicos y había entre ellos varios nombres de relevancia y un famoso director. Se preguntó entonces por qué la música del austríaco era tan difícil de escuchar en las salas de conciertos. Él se había traído consigo a Harold Arlen y Jip Harburg. Cuando el maestro se hubo marchado con los suyos, Harold comentó ceñudo. «Extraña comitiva. Varias vacas sagradas de la inteligencia musical y, sin embargo, no han hablado una palabra de música». Jip, en cambio, se encogió de hombros e imitó a la perfección el correoso acento del austriaco. «Buena vez, le puedo llamar así. No hace falta meter semejantes derechazos a la pelota para lanzarla con efecto. ¿Está usted jugando al tenis y no interpretando a Rachmaninoff? Puede usted desarrollar una tendinitis. ¿Y cómo tocaría luego?». El músico de Broadway suspiró. «Me encantaría preguntarle cosas. ¿Cómo era Mahler? Y esa Viena de finales del siglo pasado. Lo que ha visto y escuchado ese hombre no tiene precio. Y me encantaría que me diera clases». «Pues pídeselo», dijo Harold. Seguro que es un honor para él. Para él, quizá yo no sea más que un músico ratonero, confesó con pesar. Las cosas que él ha hecho han revolucionado la música. Ravel me dijo que no, y Stravinsky que tampoco. No me gustaría encontrarme con otra negativa. ¡Pero qué tontería!, se indignó Jip. Su música solo le gusta a sus amigos, y a lo mejor ni eso. Tuve oportunidad de asistir a un concierto en que sonó uno de sus espantos. Se fue más de la mitad de la gente, y la que se quedó lo hizo para abuchearle. El honor sería suyo por tenerte como alumno. Ya veré, dijo George. Quizá con unos cuantos partidos más, seguro que cogemos confianza. Y todos los meses quedaban, pero era tan intenso el juego que rara vez daba tiempo de hablar de otra cosa, porque al acabar estaban tan extenuados que resultaba imposible juntar una palabra con otra en medio de tanto jaleo. Eso sí, George se empeñó en que tenía que ganarle. Poco a poco iba dominando al rival y podía predecir sus movimientos. Era una máquina de arrojar pelotas sin parar. Resultaba llamativo que, con lo cerebral que era su música, su juego tuviese algo de animal, con aquella implacable impaciencia. Él, en cambio, que resultaba tan musicalmente diáfano, empezó a centrarse en la técnica, aun a costa de dejar pasar muchas bolas. Al final pudo ponerse a su altura, pero solo tras un exhaustivo estudio de todas las posibilidades de juego que se le brindaban. Y así, un día se proclamó vencedor tras un tie break. Su rival desplegó entonces una amplia sonrisa que evidenciaba que la derrota era indiferente. «Es que ha nacido mi hijo esta mañana», le explicó. «Un niño. Le hemos llamado Ronald. ¿No le apetecería pasarse a tomar un pequeño aperitivo en mi casa mañana? Seremos unos cuantos amigos». Era la ocasión soñada. Por fin. Y acudió a la casa del austríaco al día siguiente, a la hora señalada. Lo cierto es que hubo menos oportunidad aún que en la pista para hablar. La casa se llenó de alumnos del viejo profesor y también de amigas de su esposa, todos con flores y regalos para el bebé. En esto se cruzó con el maestro al salir del baño. «Me viene usted bien», le dijo, y le pidió que le ayudase a traer unas bandejas de canapés de la cocina. Fue entonces cuando le escuchó silbar, distraído, una melodía que conocía bien. It ain't necessarily so, de su ópera Porgy and Bess. Pero, ¿le gusta a usted eso?, exclamó emocionado, dejando caer accidentalmente varios canapés. ¿Cómo no me va a gustar algo tan maravilloso?, repuso. ¿Me daría usted clases, señor Schoenberg?, le pidió. El maestro vienés abrió los ojos con sorpresa, pero luego sonrió. Vaya, pues, mire. En ese momento se produjo una urgencia. Una botella de champán descorchada, con demasiado entusiasmo, había magullado la nariz de una de las amigas de su mujer. Era preciso ponerle hielo para que dejara de sangrar. «Mire, esto es un jaleo. ¿Por qué no viene a verme mañana y hablamos?», dijo Schoenberg, y él asintió. Por desgracia, no hubo mañana. Al día siguiente, un fuerte dolor de cabeza impediría a George Gershwin moverse de la cama. No era el primero. Llevaba meses quejándose de esporádicas jaquecas y una especie de olor a goma quemada del que no lograban desprenderse sus fosas nasales. Por desgracia, a partir de ese momento, los síntomas se acentuarían brutalmente, derivando en cambios de humor violentos y hasta afectando a su forma de tocar. Tras un episodio en el que estuvo a punto de arrojar a su chófer del coche en marcha, fue ingresado en el hospital. Moriría un mes después, tras serle extraído un tumor del cerebro. Arnold Schönberg siempre recordaría con cariño a aquel amigo al que tuvo el placer de conocer en sus últimos meses de vida. ¡Ay, el bueno de Gershwin!, decía. ¡Qué talento ha perdido el mundo! ¡Qué drive más estupendo tenía! ¡Y esos golpes a la pelota antes de que rebotase en el suelo!